En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 37 minutos, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE. Si nos está escuchando nuestro mítico oyente de Pamplona, dirá, y venga Osasuna, y dale con Osasuna desde que empezó el partidazo a hablar de la Supercopa. Y es que es verdad, Alberto Sanz, cállate un poco, macho, de verdad, con Osasuna y Osasuna y Osasuna todo el día.
Qué grande es Imanoli, por cierto, tenía una guardada para David, que ha dicho que no le empuje mañana ninguno de Osasuna. Yo creo que puede estar tranquilo, pero eso sí, le tienen ciertas ganas, porque en el partido de ida, en
protestó.
La Liga, en el Sadar, con victoria de 1-2, hubo tres jugadas polémicas, que luego se le preguntó qué valoración hacía, y dijo que el árbitro había estado de 10, porque había estado muy comunicativo, no valoraba las jugadas, pero que sí había hablado muy bien con bueno. Y había explicado todo, así que estaba muy contento.
Y le quieren pegar por eso, ¿no?
Ya está. Oye, antes de que le hagan la vaca. Que le hagan
yo
la vaca
digo de
contra
pegar,
un poste del...
¿Qué es la vaca?
Y no justifico. ¿Qué es la vaca? Juanma.
A ver, en el cole que te cogían de una pierna y de la otra y te tiraban contra el poste de la portería.
Ese.
¿Qué dices?
Mira, Dani.
¿A qué colegio has ido tú?
No, no, confirmo. ¿Cómo? Confirmo.
Pero esto lo hacéis en Cataluña, supongo.
Yo lo he vivido.
Pero que
en Navarra se llama Yuyu.
Cogiendo una pierna y de la otra te abrían de patas y entonces ibas con el centro a la
contra el palo.
En Madrid se llama el Yuyu, por lo visto.
El Yuyu, ¿lo ves?
En Asturias.
En Pamplona también.
En Córdoba, ¿cómo se llama Lama eso?
Es patarrar, tío.
Es que, de verdad, yo aprendo unas cosas en el partidazo y de verdad, y me estoy dando cuenta un poco de cómo sois ahora por las cosas que hemos pasado en la infancia.
Sí, sí, sí. Tenemos muchos traumas.
La totalmente, vaca, la vaca. Totalmente.
Que le, ha dicho que le hagan Miguelito la vaca con total normalidad.
Me dice Nacho Iturbe, picata, picata, hay... Madrid picata,
picata
también.
Picata se llama. Sí,
a ti que te lo hicieron, minuta. ¿No, Miguelito? Está diciendo.
Sí, hace mucho.
Hace mucho que Miguelito.
La vaca, además, sí. Se llama sí. La vaca.
Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver.
Le han hecho un vídeo, por cierto, también al Verona Las Rojas.
Se
llama televisión.
Ah, bueno.
¿Está Melchor? ¿Está Melchor? Está, es que pita...
Alberto, perdona, que tiene que entrar Melchor, perdona.
No, una cosa. Es que pita el
ya está bien hablar
el derbi. El derbi.
Que no podemos estar todo el rato hablando.
Dos Osasuna y dale con Osasuna, Alberto, macho. Pita el derbi el mismo árbitro que pitó el derbi de Liga de la primera vuelta.
Y que pitó muy bien, además.
Muy bien.
¿Ves? El hecho de que diga Antonito Ruiz que pitó muy bien no ayuda. Se llama Alberola Rojas. Foto.
Un gran árbitro.
Javier Alberola Rojas. Bueno, no solo lo hizo Antonito, sino que por entonces
correcto.
Lo dijeron muchos opinadores, analistas, exárbitros y muchos periodistas también que no son del Atlético de Madrid.
Pero el madridismo está muy cabreado. Sí. Y Real Madrid Televisión hoy le ha dedicado un vídeo de 4 minutos, un vídeo, pero de los gloriosos, ¿eh? O sea...
Qué raro también.
Pero este es el que le perdonó la roja a Bellingham, ¿no?, en el partido ese.
Melchor, contéstale a Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, primero no pitó una falta de lo que se queja en el Real Madrid, básicamente. Bueno, no ha gustado absolutamente nada la designación, por varios motivos. Primero, porque los antecedentes negativos que tiene el colegiado castellano-manchego, cuando ha pitado el Real Madrid en anteriores temporadas también, pero sobre todo por ese partido que está muy próximo en el tiempo, ese emparejamiento con Atlético de Madrid en el Wanda, como decías, Juanma, donde las decisiones de Alberola entienden el Real Madrid que fueron decisivas en la que es la única derrota del Real Madrid en toda la temporada en cualquier competición. Y respondiéndole
sí, pero una cosa, de eso,
a Luis,
de eso a lo mejor no tiene la culpa Alberola.
¿De qué?
De que sea la derrota, de que el Madrid perdiera. Es decir, o sea,
bueno, es que ellos creen
que decir que Alberola pitó el único partido que perdió el Madrid. Bueno,
no, que más entendido mal o me he explicado mal. Entienden el Real Madrid que sus decisiones.
Eso merecería una serie de Real Madrid Televisión, Melchor.
Que sus decisiones fueron claves para la
derrota
del Real
vale,
Madrid.
Vale, perfecto.
Y
vale.
Están hablando de esa primera
del
jugada
gol,
en la que le hacen tres jugadas puntuales.
Es la falta a Bellingham
previa al gol de Morata
y luego.
La expulsión perdonada a Jiménez por una entrada terrible a Rodrigo. Y el gol anulado a Camavinga. Creen que son tres circunstancias
que
muy importantes.
Es por fuera de juego de Rüdiger.
Bueno, que entienden ellos.
Perdón, una cosa.
Y también pudo haber puesto a Bellingham la patada correa.
Rüdiger,
¿no?,
en esa acción, ¿intenta jugar la pelota o no? ¿Intenta llegar a la pelota?
Entienden que no.
¿Quién
que
entiende?
Además, que el balón estaba absolutamente pasado.
Ah, vale,
no,
pero
te estoy hablando de lo que
pero Rüdiger salta para
no
intentar.
No. Rüdiger se queda enzarzado con dos jugadores en el Atlético de Madrid.
Rüdiger salta.
No, no, no puedes.
No salta Rüdiger.
No, pero es que en el Madrid entienden que no.
Yo creo que Rudiger...
En el vídeo salta.
No le llaman salto a eso en el Madrid, ¿no?
Hay un efecto
visual. Bueno, pues esas son las tres jugadas de las que se quejan y que creen que condicionó y de qué manera el resultado del final del partido y por eso...
Y una cosa, ¿estas designaciones quién las hace?
Las designaciones que son competiciones federativas, Copa del Rey y Supercopa, son designación directa del CTA, en este caso de Medina Cantalejo, y las decisiones...
O sea, es Medina Cantalejo el que dice, tú pitas este partido.
Hombre, Medina Cantalejo supongo que lo habrá consultado con su equipo, pero en teoría es designación directa. Otra cosa es la Liga, que hay un comité profesional.
Es que, pues Medina Cantalejo ha dicho...
Considera que es
un árbitro que está... ¿Pitó el partido de Liga? Pues pita...
No, porque en el partido de Liga... Hay un comité profesional.
Sí, pero donde, Medina Cantalejo vio el partido de Liga y dice, pues mira, voy a poner al mismo en el partido de Copa.
En las competiciones profesionales, el Madrid y todos los clubes tienen un representante, o sea, que no designa solo Medina Cantalejo, aunque ya lo he dicho 200.000 veces y seguirán diciendo otra vez que no es así, y en la Copa del Rey y la Supercopa es designación directa del CTA, porque es una competición de la federación. Y yo, Juanma, cuando veo a Alberola Rojas pitar un partido o que le designen un partido y tan importante como este, me alegro mucho por él,
yo
porque
también.
Javier Alberola Rojas estuvo medio año de baja por un trombo en un brazo que se le complicó. Estuvo más para allá que para acá. Es un auténtico ejemplo de superación y yo, de corazón, me alegro mucho cada vez que le veo arbitrar en un campo de fútbol.
Suscribo cada palabra que ha dicho Fox.
Muy bien, pero lo que pasa es que yo, con todo esto que se está haciendo, ¿qué se está persiguiendo? ¿Que al Madrid no le piten los árbitros que ellos consideran que se han errado y eso les ha perjudicado? Pues llegará un momento en el que no habrá árbitros para que piten al Real Madrid.
Claro.
Porque a todos los equipos del mundo, muchos árbitros consideran, o muchos equipos consideran que las decisiones de muchos árbitros les han perjudicado. Y hay miles y millones de casos. Entonces, ¿qué se persigue? No, es que ha sentado, dice Melchor, ha sentado muy mal que la designación de Alberola. Entonces, Alberola no, y el otro no, y el otro no, y el otro no. Entonces llegará un momento en el que no habrá árbitros para pitar al Madrid.
Entienden que está muy próximo en el tiempo. Y,
si, ¿y que tiene que ver? Entonces, ¿prescriben los fallos o qué? Si han pasado dos años del último fallo, entonces tú sí me puedes pitar. Y si es de hace seis meses, no me puedes pitar.
Pero bueno,
me parece una dinámica ridícula.
Que hay muchos árbitros y entienden
que... ¿Es presionar al árbitro para que te pite mejor?
Cada fin de semana el Madrid hace un vídeo sobre un árbitro.
Claro.
Hay 20 árbitros en primera y, joder, anda que no podrían poner árbitro, porque si cada fin de semana hacen uno, llevamos 20 jornadas, coño, anda que no hay árbitros para poner. Claro. Este, por ejemplo, pitó recientemente, en octubre, que
es
recientemente.
Pero es que seguro que también podríamos hacer un vídeo de jugadas que han favorecido al Madrid con este colegiado.
Y jugadas que han perjudicado al resto de los equipos del mundo.
Todos los equipos podrían hacer vídeos con todos los árbitros.
Mira el Celta qué temporada lleva, por ejemplo.
Y no hacemos vídeos nosotros, Melchor.
No, lo único que los hace es el Madrid.
Bueno, pues hacerlo. Si
previamente.
Bueno, el Madrid está en todo su derecho de hacer los vídeos que quiera al sentirse perjudicado con determinados
pero
colegiados.
Pero a ti te gusta que lo haga.
Pero persiguiendo que... Oye, lo que voy.
Desde luego no van a lo que estáis diciendo de que persiguen para que les favorezcan es absurdo porque lejos de favorecerles les perjudican.
¿Entonces qué quieren?
¿Entonces qué lo hacen?
Demostrar.
Oye,
demostrar con imágenes... Que son perjudicados
que se han equivocado los árbitros, pero si no hace falta que lo demuestres,
sí,
eso ya lo sabemos todos.
Dime.
Bueno.
Nada, me dice Antonio Ruiz.
No, yo no te lo he dicho,
que me
equivoco
en la fecha, que es el 24 de septiembre, recientemente el partido, y que Alberola Roja fue el que le dio una colleja a Morata. Ahora mismo en Mallorca.
Eibar.
Una colleja cariñosa, empática, con un
jugador.
En Mallorca. Y que está el Atlético de Madrid haciendo otro vídeo, ¿no?
Lo de Alberola fue en Eibar.
En Eibar, sí.
¿No era en Mallorca?
No, era en Ipurúa, fue en Eibar, seguro, sí.
Sí, en Eibar.
Sí. Vale.
Era Alberola.
Y además el conjunto forma de todo esto, o sea, lo que persigue el Real Madrid es denunciar una situación de la estructura arbitral que es la que quieren que se acabe de una vez por todas, que lo hemos comentado un montón de veces, pero estaremos así contándolo jornada tras jornada con cualquier designación de árbitros que habitualmente les pitan.
Y además, haciendo esto se cambia la estructura.
Voy a despedir Cope Riad, que ahí es muy tarde ya. ¿Van a ir seguidores españoles? O sea, ¿esperáis gente española?
Pero, sí. Ronda informativa, a ver, de Osasuna.
600 de Osasuna, que cada vez que Barça, Madrid y Atlético se quejan de arbitrajes, se les queda una cara como del resto de 16 equipos de primera y 22 de segunda.
Lógico.
Pues haced vídeos, es que si no hacéis vídeos, ¿qué queréis?
Claro.
Correcto.
Del Madrid unos 300 aproximadamente.
¿Pero de Madrid o árabes?
No, de Madrid.
Ah, vale. A ver, ¿del Atleti?
Del Barça no me especificaban, pero sobre todo amigos y familiares. Lo que pasa es que aquí hay muchos árabes que son del Barça. Aunque hoy el árabe que nos llevaba nos ha dicho que estaba un poco desencantado con el equipo de Xavi.
Me cuentan desde dentro que va a haber 200 entre los que vienen y los que hay aquí, porque por visto aquí hay bastante...
No, no vale, no, los de allí no cuentan. Los de allí no cuentan.
Bueno, 200.
Porque 200 podéis coger figurantes como en el Mundial, que había había selecciones que tenían una cantidad de seguidores, pero vamos...
Los seguidores del Atleti no son figurantes. Son de verdad.
Bueno, que os gana Osasuna en seguidores.
Oye, a figurantes seguro.
Por petición del oyente, el himno de la Real cantado por Faris.
Chore orden, chore orden maitea. Chore orden, chore orden aurera. Bete, bete maite, maite maitea. Donostia, donostia ra. Aurea, aurera reala. Aurera gibuskoa. Aurera churi urdiniak. Gaste Gaste de auba, auba reala.
Si hay justicia, debería cantar el himno en el centro del campo el día antes de jugar contra el Paris Saint-Germain la vuelta de octavos de la Champions.
En momento está acreditado por la cadena.
¿Te debe decir que... ¿Para ese partido?
No, pero para ese... No, pero...
Hombre, pero podría hacer ambiente, algo de ambiente podría hacer porque está acreditado como uno más, Juan.
Muy bien, como es, si es un
ya
compañero.
Te digo yo que el día del PSG va a estar en la noeta.
Sí, ha dicho que va a
estar en la noeta, seguro.
Sí, seguro.
¿Sabes que su ilusión es cuando se case hacer el saque de honor con su mujer, que también es saudí, en la noeta?
Y que es de la Real también, nos ha dicho.
Bueno, pues
eso solo mueve
se lo puede conseguir Joseba sin ningún problema.
Sí,
ya estás en ello, ¿no?
No hablas con Arconada.
No, porque no me ha dado fecha, pero el día que me dé la fecha vamos allí.
Luisito y...
Vale, vale. Oye, Cope Riad, gracias por vuestra participación esta noche y que mañana tengáis una interesante jornada de trabajo por allí, por tierras árabes. Que lo disfrutéis.
Muy bien, muchísimas gracias por llamarnos, ¿eh?
Muy bien.
Nada, un abrazo.
Nada. Poned los ramos a remojo.
No, yo lo tengo ya metido...
En un jarrón.
Lo ha tirado, Manolo, lo ha tirado.
Manolo, final.
Y con una aspirina.
Que nos envió una foto. Ramos. ¿Dónde lo tiene?
Lo ha tirado.
Lo tengo metido en el jarrón, lo tengo.
No, ¿en qué jarrón? Se les pone una aspirina a los flores,
sí,
¿no?
Sí, es verdad, sí.
Aspirina.
Para que aguanten más.
Sí, a las flores, cuando te regalan flores, lo suyo es ponerle una aspirina al agua porque tiene vitaminas para que dure más días.
Yo le he echado un ibuprofeno y no ve la que sale.
Sí, sí.
Se ha unido abajo.
Dale, dale.
Según están las cosas, vale más echar el frenador estos días.
O Astroban.
No, Miguelito le ha echado un Fortasec y no voy a dar.
Venga, un abrazo a todos, hasta luego.
Adiós,
adiós, gracias. Me quedo contigo, Melchor. Sí. Incorporamos a Dani Gil desde París. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Estoy
a todos.
Estoy muy decepcionado, Dani, porque hoy solo hay de Radio Montecarlo.
Estamos en crisis.
Sí, hoy
estamos
solo.
Estamos en crisis de noticias.
Radio Montecarlo ha dicho que es mentira que tenga una propuesta ni de renovación con el PSG, ni oferta del Real Madrid, ni oferta de ningún otro club. O sea,
sí,
existe la posibilidad de que se quede en el paro, Mbappé.
Sí, a lo mejor sí. Ojo, que tampoco tiene tantos clubes a los que ir Mbappé, a pesar de ser el mejor jugador del mundo, pero sí, sí. Aseguran que no hay ni negociación, ni conversación, ni con el Paris Saint-Germain, ni con el Real Madrid, ni con cualquier otro club. Insisten que Mbappé no ha tomado todavía ninguna decisión en firme sobre su futuro, ni tampoco se siente especialmente presionado por las prisas que puedan tener unos u otros. Lo que dice el Paris Saint-Germain es que ha sido un sinsentido lo que ha pasado en estas últimas 24 horas, con titulares totalmente contradictorios y que en realidad, y eso es lo que me parece más importante con lo que se tiene que quedar el oyente, es que no ha pasado nada. Ese es el titular, no ha pasado nada. Yo les he preguntado al Paris Saint-Germain hace un rato si esperan que esta historia vuelva a alargarse como en 2022 hasta finales de mayo y lo que responden literalmente, Juanma, es no estamos seguros, no tenemos ganas de contribuir al ruido mediático que se está generando y recalcan lo que ya dijeron hace unos días, que están protegidos. Haga lo que haga Mbappé, están protegidos. Y esa frase necesita un poco de explicación porque se refieren a lo económico, a esa renuncia de los 80 millones de euros de prima, pero me da la sensación, no sé qué pensáis ahí, que es también la manera que tiene el Paris Saint-Germain de no darle a Mbappé la relevancia o la importancia que ha tenido siempre. Es decir, quieren que renueve, eso es indudable, pero si no lo hace, lo que está empezando a vender el Paris Saint-Germain es que con Mbappé o sin Mbappé van a salir adelante.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas. Ya lo ha contado Paco González en los últimos días aquí, en Tiempo de Juego, y Melchor tiene un poco la confirmación de esta postura, ¿verdad, Melchor?
Sí, bueno, en relación a lo que estaba diciendo desde París, bueno, lo primero que te tengo que decir es que es difícil aceptar o rechazar una oferta de esas informaciones que están apareciendo tan contradictorias cuando esta no ha existido. Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada. Lo que venimos contando desde la semana pasada es que no hay ningún movimiento en el Real Madrid en relación a Kylian Mbappé. Sí hay escenarios diferentes, y así lo venimos contando durante toda la semana pasada, respecto al escenario que hay de hace 2 años cuando Kylian Mbappé también terminaba libre. Por resumirlo, ahora mismo el escenario es tan diferente que Kylian Mbappé no es una prioridad, no es un objetivo, no es casi la obsesión que tenía hace 2 años el Real Madrid. ¿Por qué? Porque ha aparecido Jude Bellingham, porque Vinicius tiene 2 años más y ha evolucionado de forma muy positiva, porque Rodrigo tampoco es el mismo, porque Enrique, que se le espera la próxima temporada, tampoco estaba en ese escenario. Así que ese escenario ya de momento es diferente. Otra cuestión distinta a la de hace 2 años. El Real Madrid no le bastaría simplemente con la palabra o un apretón de manos de Kylian Mbappé, necesitaría algo más. Y otra tercera diferencia también importante es que, si os dais cuenta, la madre, la Marie, la madre de Kylian Mbappé, prácticamente no ha aparecido ni en medios de comunicación ni en redes sociales, que es una de las cuestiones que del entorno de Kylian Mbappé ha querido frenar respecto a otras temporadas. ¿Qué es lo que sucede a partir de ahí? Pues que el Real Madrid, la postura, Juanma, es muy clara. Si Mbappé quiere salir del Paris Saint-Germain realmente, no basta con palabras, tendrá que ser con hechos y tendrá que manifestárselo al club al que quiera ir. Si es al Real Madrid, pues entonces a partir de ahí sería cuando actuaría el Real Madrid. Pero ya te digo que el escenario es diferente. Lo que no va a hacer el Real Madrid es entrar en puja alguna, en subastas, en el Liverpool ofrece tanto, el Paris Saint-Germain tanto. Y para ir terminando y resumiendo, porque esto va a seguir dando mucho que hablar, todo el mundo sabe, y el propio Kylian Mbappé, que si él quiere salir de Francia, quiere salir del Paris Saint-Germain y ir a cualquier otro equipo o al Real Madrid, lo va a hacer perdiendo dinero sí o sí, porque no hay ningún club en el mundo, salvo algún equipo árabe, que pudiese pagarle lo que le está pagando el Paris Saint-Germain. Eso nos lleva a la última pregunta. ¿Cuánto está dispuesto a dejar de ganar Kylian Mbappé para salir del Paris Saint-Germain?
Bueno, yo, fíjate, este año que lo veo como todo más parado o que a lo mejor estamos todos
y
más...
Y también te digo una cosa, Juanma, para terminar. Si este año no viene Kylian Mbappé, ya no viene.
Bueno, es que ya tiene, eso ya se tiene que acabar. La serie tiene que acabarse algún día, ¿eh? Bueno, ya tiene muy poca posibilidad de estirarse esta serie, ¿eh?
Yo creo que ya va a firmar titulares más o menos largo. Cómo están las cosas.
Sí. ¿Qué?
Que yo creo que estoy con Melchor, yo creo que es ahora o nunca. Yo tengo la sensación de que lo va a firmar el Real Madrid. Yo tengo la sensación de que...
Yo es que creo que el año que menos te lo esperes, que puede ser este, es cuando va a terminar.
Pero yo no diría ahora nunca, es que yo le veo perfectamente yéndose al Liverpool o renovando por el PSG y dentro de 2 años otra vez esta cantinela. No. Porque el jugador le gusta.
Yo también veo lo mismo que Luciano.
Yo también.
Lo mismo.
Lo que
este
veo
tipo
es que
insaciable.
El Madrid está en la postura inteligente de... Si yo quiero comprar esa moto, no voy a demostrar que quiero comprarla para sacar un precio más razonable.
No, pero es que yo creo que el Madrid no está tan loco por la moto.
Ahora, luego pasa lo que sí que está...
Lo que no podemos hacer es intentar vender de que Mbappé ya no es el mejor del mundo.
No, pero
Mbappé es el mejor jugador del mundo y el Madrid está ante la posibilidad de firmar gratis, digo, en el tema del traspaso, al mejor jugador del mundo. Y me niego a pensar que el Florentino Pérez renuncia a la posibilidad de tener en el nuevo Bernabéu al mejor jugador del mundo. Es que
pero
no me lo
pasa una cosa,
claro,
con Mbappé, y es que va cumpliendo...
condiciones, en qué situación, claro.
Y que va cumpliendo años, que Mbappé empezó a sonar con 18, joven. Tiene 25 ya. Tiene 25 ya. Si no viene ahora, ya tiene 26. Y si viene en 2 años, tiene 28. Quiero decir, el fichaje empieza a ser menos atractivo, ya no te vas a gastar el mismo pastizal en un tío de 19 que en un tío de 27 años.
No,
eso es así.
Este año, en teoría...
No, pero yo creo que lo ha explicado perfectamente Melchor. Es una cuestión de prioridad, y hace 2 años era una prioridad absoluta para su proyecto, y hace uno y ahora ya no lo es.
Y no lo es.
Entonces ahora el Madrid juega con otras cartas.
Pero no entiendo cómo tan alegremente decís que no lo es.
Porque está Bellingham y está Vinicius.
Porque hay otros jugadores que ocupan ese espacio.
Es que no contaban con Bellingham, es verdad.
Es que Mbappé es mejor que Vinicius. Es que Mbappé es mejor que Rodrigo.
Es mejor que Bellingham.
Es que Mbappé es mejor que Bellingham.
O sea, tú ahora mismo tienes a Bellingham y...
Hombre, por favor.
Pero por favor, Mbappé me parece el mejor jugador del mundo. Yo no le quito ni un mérito a la temporada de Bellingham. Mbappé espectacular como jugador, me parece que el mejor del mundo se llama Kylian Mbappé.
No es solo...
Y lo puedes firmar gratis.
Es todo el pack, ¿eh?
Ahora mismo, claro. Ahora mismo para el Real Madrid es mucho más sano, en todos los sentidos, tener a Bellingham
bueno,
que tener a Mbappé.
Por supuesto.
Por lo tanto, nadie lo cambiaría.
Pero vamos a ver, nadie. No sé nadie. Pregunta, el debate es
nadie.
El debate
que no lo cambiarías.
O sea, nadie. Tú, no, en el Real Madrid ahora mismo yo creo que nadie cambiaría a Bellingham por Mbappé. ¿Tú crees que sí?
Que venga Mbappé...
Es muy diferente sano de bueno. O sea... Claro que Bellingham va a dar menos problemas que Mbappé, pero
no,
Mbappé
pero
es el mejor
pero es que ahora mismo
Bellingham Mbappé no
perdón,
supone que se marche
no
Bellingham.
Perdón, decir, no, habléis a la vez, no habléis a la vez.
Ahora mismo el rendimiento de Bellingham está en el máximo, es insuperable la temporada de Bellingham.
Perfecto,
Mbappé podría igualarla.
Pero si metió 3 goles ayer o antes de ayer o 4.
Sí, pero, contra un equipo de esta categoría.
Bueno, vale, bueno, pero es que me está...
O sea, Canabre, a ver si no te va a valer la Supercopa de España para el Barça y te valen los goles.
No, pero muy bien, Luis, vienes en forma, Luis.
Hombre, me hace mucha gracia lo que muchas gracias que como ahora parece que no va a ir o es más difícil que vaya o tal, ahora Mbappé lo hacemos de menos y decimos que es mejor Bellingham.
No, pero Dani, hay que tener en cuenta otra circunstancia y es que hace 2 años te dejó absolutamente tirado.
Eso es otro debate.
Y eso duele. Y eso hace que cambie la perspectiva.
Y está sangrando
claro,
eso.
Claro,
eso está sangrando
claro.
Eso.
Pero eso es muy importante. Tú, sí, hablas pues, ahora digamos... tú ahora hablas con muchos seguidores del Madrid y muchos te dicen que no quieren que venga Mbappé.
Que te lo dices,
que prefieren que venga Haaland.
En comprarse la camiseta de Mbappé.
No, pero que si pueden elegir entre Haaland y Mbappé, todo el mundo prefiere que venga Haaland.
Pero es que venga Mbappé no supone que Bellingham se marche.
No, ni mucho menos.
Si tienes a Bellingham que se sale, le puedes añadir el mejor del mundo.
Vale, pero ya no es prioridad.
En una encuesta. En una encuesta, Haaland Mbappé entre el madridismo,
ahora,
yo creo que gana Haaland.
Yo también. Pero, y Bellingham Mbappé gana Bellingham.
Pero por el dolor que les provocó el verano pasado.
Sí, no, efectivamente.
Sí, hombre, efectivamente. No, porque
por lo que sea. Es prioritario, vale. Pero si el Madrid no gana la Liga y no gana la Champions...
Tengo la intuición de que vamos a hablar de ese tema alguna vez más antes de que acabe la
temporada. Yo creo que deportivamente es necesario y perfectamente compatible con Bellingham. Es que los goles de Bellingham están ocultando que el Madrid necesita un delantero sí o sí. Y Bellingham... Ojalá siga en esta racha, pero parece complicado que pueda mantener este nivel siempre, con lo cual, porque no es un delantero. Entonces yo creo que deportivamente le hace que falta, pero estoy con Joseba en que es una cuestión de imagen, de respeto, que Mbappé no le ha tenido al Madrid en los últimos mercados.
Correcto.
Y no se puede volver a permitir el Madrid estar detrás de un jugador 6 meses
claro,
y
otra
que acabe
vez.
Sin
y
venir.
Y la llegada de Bellingham hace que no sea tan prioritario como
totalmente.
Era el año pasado.
Pero a corto gracias, plazo. Melchor, corto. Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Rápidamente, mensajes, los más importantes. Arauz, ¿qué dicen?
Mira, una encuesta rápida. Le hemos preguntado a nuestra audiencia en YouTube que quién es el favorito para la Supercopa. El favorito es el Madrid con el 59%, segundo Barça 19% y me llama la atención que hay un 11% que piensa que Osasuna y un 9% el Atlético de Madrid. Eso es lo que dicen nuestros oyentes. Dan más favorito.
Está ahí Manol, nuestro oyente, votando ahí todo el rato.
Votando sin parar. Otro decía, para no valer nada la Supercopa, Xavi ha repetido 1000 veces que la ganó el año pasado. Otro le lleva la contraria a Fouto. Dice, Fouto, perdona, a Xavi le pillaron las cámaras, pero insultar, insultan todos, entrenadores, jugadores, etcétera.
Ah, pues muy bien, que insulten todos. Venga, vamos a aplaudir a quien insulte.
Sí, señor. En el Madrid nunca protesta nadie, son todos unos angelitos. Todos los días, leña al Barça, ya basta. Y otro oyente mandaba este audio sobre los árbitros y el Real Madrid.
Buenas, partidazo. Aquí Asier, desde Guipúzcoa, más conocido como EBSCO. Oye, vamos a hacer una cosa. Melchor, ¿por qué no arbitran los guionistas de los vídeos del Madrid? Que arbitren un partido, que así tenemos risas para todo el año. Como son tan buenos ellos, ven todos los fallos, han hecho un mega vídeo que, madre mía, casi me hago hasta del Madrid. A la Madrid.
Qué bien el himno. Es la una, acaba de sonar. Y ahora este es el mensaje de Gema Santos. Adelante, Gema.
Con el mejor fútbol que vamos a ver en Movistar Plus, porque el derbi, sí, esos vídeos del Real Madrid, los que más te interesan, y la final de la Supercopa, ¿sabes dónde los tienes? ¿Dónde los vas a ver? En Movistar Plus, seas del operador que seas, ¿eh? No te lo pierdas. Pasado mañana, día 10, el Superderbi. Y el 14 de enero, la finalísima de la Supercopa. Y lo tienes por solo 14€ al mes en movistarplus.es. Apúntatelo todo por solo 14€ al mes en movistarplus.es. ¿Es un plus o no es un plus? Suscríbete en Movistar Plus y vive la Supercopa.
La una, las 12 en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sorpresa.
Vaya volantazo.
¿Qué es el Florida esto? ¿Qué es? No,
esto es bueno, temazo, ¿eh? Temazo. Cerramos el círculo porque desde hoy ya todas las canciones del partidazo, salvo la primera, son de los Rolling Stones.
Puesto.
Es espectacular, absolutamente espectacular. 1:05, conexión con nuestro comentarista de tenis, con Tomás Carbonell, al que teníamos pendiente preguntarle cómo está viviendo él lo que ha pasado con Rafa Nadal. Hola Tomás, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Feliz año, que vaya todo bien en este 2024. ¿Cuál es tu nivel de preocupación de 0 a 10 sobre lo que ha ocurrido con Rafa?
Bueno, preocupado. La vuelta de Rafa ya era complicada. Cuando llevas un año sin jugar, un jugador que ha tenido tantas lesiones, pues no es fácil. Y luego el grado de exigencia que él tiene es tan alto que eso, bueno, era previsible. Ahora, a partir de ahora, la recuperación, pues probablemente pues vuelva en tierra batida ya directamente, porque al final su objetivo yo sí creo que sigue siendo pues ganar un Roland Garros más.
¿Crees que va a esperar a la tierra? O sea, que no se va a jugar el tipo volviendo antes de que empiece la tierra.
A ver, yo no tengo ni la más remota idea, pero yo creo que no. Es que yo creo que él ahora mismo está jugando una ficha más. Y esa ficha más, ahora, ¿por qué jugar después del Open de Australia en Estados Unidos, en Miami, en Anguels? No tiene mucho sentido. Y además cuando la tierra batida te permite jugar perfectamente dos o tres torneos importantes antes, como Madrid, por ejemplo, o Roma, o el que más te guste, ¿no? Y con mucha menos exigencia para todas sus lesiones que tiene, la tierra batida es mucho más suave.
O sea, perdona, entonces interpreto que sí, que crees que va a estar en blanco hasta que llegue el momento de jugar en tierra.
Sí, sí, correcto.
Vale.
Bueno, pero lo que quiero decirte es que no tengo ninguna información de ningún tercero.
Te entiendo.
Es lo que yo creo.
Desde luego, si hay un tipo que puede manejar su cabeza en una situación así, es Nadal. Porque claro, yo tendría pánico. A cualquier mínimo movimiento que me pareciera un poco... Yo sentiría pánico. Y supongo que le pasa a los deportistas, el miedo a la lesión, a la recaída, ¿no?
Sí, además es que él, es la exigencia, es que él, por mucho que él diga, oye, que no pasa nada, que yo lo que quiero es volver, él lo que quiere volver a ganar, o sea, no estar por ahí danzando por Australia o por Brisbane, que es lo mismo en realidad, o sea, pero él quiere volver a ganar y él está pensando en ganar otro Grand Slam, eso, y entonces la exigencia es altísima y la presión que él se pone... Te puedo asegurar que es muy alta y en el partido que perdió con Thompson, era un partido que tenía resuelto en dos sets de forma muy, muy clara. El partido se alargó porque él pues tenía tantas ganas de ganar que al final la ansiedad le pudo y se le complicó el partido y al final el cansancio, el tantas horas en la pista, casi tres horas, pues al final se resintió de la lesión.
Todavía no ha empezado, pero ¿qué pronóstico haces con Carlitos Alcaraz? ¿Qué crees que va a hacer en Australia?
A ver, Carlitos, al final hace tiempo que no le vemos competir al máximo nivel, ¿no? Entonces es una incógnita, lo que pasa que con este chico pues siempre tienes que aspirar a lo máximo. Pero un gran slam dura tanto, ahora mismo ya te dura pues los 15 días más un poco pues toda la preparación y eso, Pero bueno, yo con Carlitos lo que siempre espero es que esté en las rondas finales. A partir de aquí puede pasar de todo. Lo que pasa que, bueno, el primer torneo siempre ha sido Australia el torneo con más sorpresas. Siempre ha sido el torneo donde ha habido jugadores inesperados que se han colado en rondas finales. Y vamos a ver este año si es una excepción o sin embargo, pues bueno, sigue siendo con la tónica jugadores, digamos, menos reconocidos que lleguen a las semifinales o incluso a la final.
Gracias, Tomás. Un abrazo.
Un abrazo, vaya muy bien.
¿Cuándo te vas para Australia, Ángel?
El viernes. El viernes estaremos volando durante 25 horas y el sábado por la noche, hora de Australia, ya llegaremos allá a las 11 de la noche. Que nadie, el domingo empieza el torneo. O sea,
maravilla.
Me gusta ese plural majestático que emplea para...
Bueno, es que llego yo y llega el micro azul de la cadena COPE, con lo cual llegamos los dos. Yo
te lleva micrófono, mira. Bonito.
¿Dónde haces escala?
En Dubái en la ida y en Abu Dhabi en la vuelta. Estaba pensando.
Están cerca.
Y vuelo con
¿Melbourne te gusta?
Melbourne me gusta. Es de las ciudades del mundo que más me gustan. Insisto en lo que siempre te digo. A mí lo que me gusta es que el trabajo luzca y que Juanma Castaño le dé importancia en el partido.
Pero no se ha redicho. Te he preguntado si te gusta Melbourne y me vienes diciendo... Pero de verdad.
Porque eso incluye... Te lo he explicado muchas veces, que eso incluye... Eso influye en mi satisfacción con la ciudad. Si mi trabajo es importante para quien me ha mandado
siempre
allí,
cumples.
Considero que la ciudad me gusta más. Si mi trabajo es pues entonces la ciudad me gusta menos. Y en este caso...
Casi dices una palabrota.
Y en este caso...
¡Corcholi! Que casi te sale mierda, ¿eh?
Tiene dos cosas buenas. Uno, que estás en verano cuando todo el mundo está en invierno, con lo cual eso tiene su punto. Y dos, que estás rodeado de playa y de parques y de
Google. ¿Y por qué no dices eso ya de mano?
Bueno.
En lugar de yo, el micrófono de la cadena COPE, me hace el trabajo.
Y hablando de ti, dice no Juanma Castaño. Yo quiero que Juanma Castaño.
Sobre todo que no me meta a la 1:25, fundamentalmente. Porque yo voy allí.
Trataré de meterte antes. Bueno, aquí no te dormirás, porque no te dormirás porque el cambio de horario es tu mañana.
Hombre, ¿cómo se nos...?
Perdona, pero cuando voy de vacaciones me preocupa la ciudad. Cuando voy enviado por la cadena COPE me preocupa el trabajo. Es que creo que es pura lógica.
Pero no te duermas.
A la 1:00 de la tarde es muy mala hora para entrar, en el partido.
Y no te vengas arriba que empieza.
Es la hora de la siesta.
Contando con la hora a la que me va a meter Juanma, serán las 11:25.
Y empieza también el europeo de balonmano, que está allí Luis Malvar en Alemania, así que no te vengas arriba.
Muy importante, a ver si nos clasificamos.
Hay mucha gente desplazada por ahí.
Efectivamente.
Y a ver quién va primero.
Hay mucho aprendiz y poco más.
Por cierto, volvió Paula Badosa después de 6 meses y perdió, claramente ante Bernarda Pera en 3 sets. Así que esperemos ver a Paula volviendo poco a poco por sus puertas.
Gracias, Ángel. Buen viaje.
Un abrazo. Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Buenos días.
Buen viaje, pero si hasta el viernes no te vas, espérate.
No, pero
tiene que hacer la maleta.
Ahora se ha cogido días por delante.
Ah, sí. Ah,
sí, vale. No, si te parece mal, después voy a estar 20 días trabajando, si te parece mal que me coja 2 días para estar con mis hijos, me lo dices.
Yo sería incapaz.
A ver, es verdad, tú
yo sería incapaz.
Yo sería incapaz.
Incapaz. Pero bueno, cada uno lo... Si duermes tranquilo...
Eso sí. Hay que manejar la conciencia.
Dormir tranquilo. Otra cosa no sé, pero dormir...
El otro día se preguntaba un compañero de trabajo si ibas a empalmar las de Navidad con las de verano, ya directamente.
¿Sí? Di nombre.
¿Qué compañero?
Uno.
Dile que,
qué cobarde.
Dile que a ver si empalma él las de Navidad de este año con las de Navidad del año que viene. Que tenga cuidado.
Pero en el INEM.
A mí ya me has amenazado mil veces con echarme el trabajo. O sea, por una vez.
Amenazado.
A ver. Carlos Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Qué bonito en Melbourne, qué bien se está en esta ciudad.
¿Sabes que tenemos sintonía de Dakar? Bueno, pero esta sí es la oficial. ¿Sabías que esta es la sintonía del Rally Dakar?
Sí.
¿Lo sabías de verdad?
No.
Cuando les aprieto es que me caen todos, de verdad.
Pero mantén la mentira más
tiempo. Es que les conozco, macho, de verdad. Es que os conozco como si os hubiera parido.
No, pero es verdad, ahora que lo estás poniendo, sí.
Ahora
que
te suena más.
Ahora que lo has dicho, sí.
Está clarísimo que es la sintonía de la cara. A ver, y ha perdido el liderato Carlos Sainz, ¿no?
Sí, pero bueno, la verdad es que para todo lo que está pasando, están siendo un inicio del Dakar realmente duro. Son 3 etapas de 1.200 kilómetros que están provocando muchos fallos y muchos problemas en todos los protagonistas del rally. Y hoy ha sido el caso de Sainz y Lucas Cruz, que se perdieron al principio de la etapa, perdieron 5 minutos, y luego tuvieron un sustazo tremendo cuando estaban detrás de su compañero Matías Ekström, estaban detrás del polvo, y no vio un agujero que había en el camino y estuvo a punto de volcar con el coche. Por suerte no volcó. Eso hizo que pasó de estar delante de Alatilla en la etapa a estar un poquito por detrás. ha perdido 3 minutos y 29 segundos con el ganador de la etapa, pero sigue estando ahí, a tiro del líder. Al Rayy es el nuevo líder, el piloto saudí, pero él está solo 29 segundos y con todo por decir. Hoy ha terminado sexto en la jornada, mañana no tiene mala posición de salida, y si te parece le escuchamos lo que ha dicho en Televisión Española.
Sí, no ha sido la mejor etapa, pero al final, un día más, estamos cerca del liderato y a pesar de haber tenido algún que otro problema. Primero tuvimos un pequeño problema de navegación, luego un pinchazo y un sustillo en el polvo y bueno, pues al final estamos ahí, hemos pasado un día más y seguimos cerca del liderato, ¿no?
Carlos, ¿cómo está Carles Falcón?
Bueno, pues hemos tenido a eso de las 8:15 de la tarde un nuevo parte médico de Carles Falcón y la verdad es que las noticias no son muy positivas. Lo bueno es que sigue estando en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Riad, está en coma inducido y lo que sí que no han hecho los médicos ha sido operarle de la segunda vértebra cervical. ¿Por qué? Porque lo importante es el edema cerebral. Tiene que ir reabsorbiéndose y en los análisis en el hospital de Riad, que es mejor que el primer hospital en el que estuvo, le han encontrado más lesiones. Tiene también una fractura de 5 costillas, la muñeca y la clavícula. Así que pues lo que queda es eso, darle todo el ánimo a su familia y a él toda la fuerza para que pueda salir de este trago que está teniendo, que es muy fuerte, sí.
Ojalá. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Oye, por cierto, una cosa. Te recomiendo a la gente que lo vea, una de las imágenes de este Rally Dakar, a la Tilla rodando entre ruedas. Una salvajada. Ha hecho 10 kilómetros.
¿Dónde lo podemos ver?
Lo podemos ver en Teledeporte, en todos los resúmenes de Teledeporte.
Pero en YouTube no ponen...
Y en YouTube y en las redes sociales del rally también lo han puesto. Vale. Además le han puesto con una música de videojuego porque es una cosa surrealista.
Vale.
Ha llegado sin neumático y ha tenido la suerte de no reventar su coche de Poddrive y ahí sigue en la lucha.
Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Abrazo fuerte.
Compañeros, gracias por venir, ¿eh? Ha sido un placer.
Se queda solo
Joseba porque viene el kilómetro 42.
Oh, muy bien.
¿Vale?
Bravo.
Ha sido una auténtica experiencia. Es que me ha salido femenino y no me encontraba.
No encontramos ninguna palabra. Ahí hay que volver para atrás.
Una auténtica experiencia estar con vosotros esta noche.
La verdad es que sí.
Gracias. Mensaje y el kilómetro.
Vaya fin de semana de Copa del Rey que hemos vivido. Solo hemos tenido una sorpresa, la de Unionistas eliminando al Villarreal porque la lógica se ha impuesto en el resto de eliminatorias. Pero ha habido grandes equipos de primera división que han sufrido ante conjuntos de inferior categoría. Ya tenemos, por lo tanto, a los 16 equipos clasificados para octavos de final de la Copa del Rey, que, por cierto, se ha sorteado hoy. Tenemos un nuevo derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Pero antes de la próxima ronda de Copa, esta semana llega la Supercopa de España en Arabia, con los 4 equipos españoles que participan en ella: Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça y Osasuna. Recuerdo que tendremos 2 semifinales a partido único y la final. Todos los ingredientes tiene este torneo para la emoción: un título en juego, eliminatorias a partido único y además un derbi y una posibilidad de clásico en la final. Aún así, para que puedas añadir un extra de emoción, aquí el partidazo de COPE tenemos lo que necesitas: el combi partido de Betfair. Con Betfair y su combi partido vas a ponerle más emoción a cada encuentro y vas a poder ganar más dinero en cada apuesta, porque te permite combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre mejorándote las cuotas. Supercopa a la vista, así que Germán Mansilla, vamos a apostar en sus semifinales.
En 5 días se juega la Supercopa de España en Arabia Saudí. El miércoles, primera semifinal a partido único, y es un derbi madrileño entre el Real Madrid, líder de la Liga, y el Atlético de Madrid, quinto ahora mismo en la tabla clasificatoria. Aunque nada de esto se tiene en cuenta cuando se juega un derbi.
Sí, en terreno neutral y además con una final como premio. Menudo partidazo, un derbi en esta Supercopa. Betfair y su combi partido nos lo van a poner aún más fácil para tener más emoción. Hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y mejores cuotas. Voy a apostar una combinada sencilla con 2 variables. Tengo la intuición de que va a ganar el Atlético de Madrid, que va a pasar a la final, así que apuesto a su victoria y además que ambos marcan en el partido. Con estas 2 variables, 10 euros que apuestes, pueden generarte unas ganancias potenciales de 63.
Y la otra semifinal la juegan el actual campeón de Liga, el FC Barcelona, y el finalista de la Copa del Rey de la pasada temporada, Osasuna. Esta segunda semifinal se jugará el jueves a las 8 de la tarde. El Barça a por el primer título de la temporada y Osasuna a tratar de impedírselo a pesar de su irregular temporada en Liga.
Seguro que tenemos otro partidazo en esta semifinal. Vamos a Betfair y a su combi partido. Voy a apostar porque ambos equipos marcan, que en el Barça en cualquier momento lo hace su delantero polaco y además que en el partido hay más de 2,5 goles. Con esta combinada apuestas 10 euros y te puedes llevar 30. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Primer kilómetro 42 después de las fiestas navideñas, después de la Navidad. Sigue Joseba en el programa y, por supuesto, está Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, ya Chema, estamos aquí otra vez. Pasa, igual, si es que tú no engordas, ni da igual que te den 5 Navidades seguidas. No, no, no tienes ni 10 gramos más de carne, macho. Es increíble.
Esta vez, además, de verdad, o sea, además... Fíjate, ha sido la mejor excusa cuando estaba 3 horas sentados en la comida. Decía, bueno, ya me voy, que tengo que salir a entrenar. Y me ha servido como excusa, con lo cual he entrenado por la mañana y por la tarde. Ha sido una Navidad para mí de ensueño porque he podido entrenar, no me ha dolido absolutamente nada y he estado machacando como un animal. Y he tomado roscón, palmera... O sea, he comido absolutamente de todo, pero bueno, también he
O sea, que
más.
Utilizas la excusa de ir a correr para levantarte de la mesa de las cenas y las comidas.
Mi
bueno,
suegro
comidas,
que me estará escuchando, ahora mi suegro, dirá, además, de verdad, mira, hace bien que claro. Se levanta y se va a hacer ejercicio.
Es que tengo el mundial dentro de un claro. Mes y tengo
sí,
que...
el mundial. El mundial de Jeta. Bueno, claro. Comienza el año con los primeros párrafos de Joseba que se van a convertir un poco en tradición para empezar el kilómetro 42. Porque
no tiene secreto el de hoy.
Joseba, es que... Pero Joseba es un guionista. De humor frustrado, totalmente.
Sí. Yo creo que ha sido el director García, que te está.
Sí, me está inoculando.
Dice Joseba: el comienzo del año no ha sido muy rumboso. Chema no ha hecho nada especial. Series, salir en bici, una palmera de chocolate de vez en cuando. Una mierda, vamos. Ese es el primer párrafo de la temporada.
Es que yo siempre voy al Twitter de Chema. Que los domingos digo, a ver qué ha hecho esta semana, y así ya lo... Y esta semana he visto salir a dar en bici con Berlanas, correr con los vecinos, una palmerita, pues, digo, una mierda.
Joseba, pues he hecho algo especial. Esta vez no he tomado uvas.
¿Qué has tomado?
No he tomado uvas. Las he tomado antes de cenar, pero he cambiado y he tomado arándanos. A ver si este año me trae
suerte. Qué bien. Anda.
He cambiado.
En Italia creo que son lentejas o algo así, ¿no?
Lentejas.
Se cena, hay que cenar lentejas, forma parte de la tradición, pero digo, voy a cambiar a ver si este año, que pasa un año entre tanta lesión y tantas historias, digo, voy a probar a ver qué tal con los arándanos. Oye, tengo que reconocer que de momento no voy nada mal.
Oye, mira, llevas una semana.
He empezado el año y claro. Estoy entrenando como un salvaje. Y debo ser también de los raros que no ha corrido ninguna San Silvestre. Habíamos hablado de casi 1.300, que yo estaba esperando a ver si Juanma nos decía si había corrido o no en la San Silvestre.
No corrí al final, pero por una cuestión de precaución. Había demasiada gente con gripe y tal.
Ir ahí en medio
y luego con todos echando el vaho y tal, tenía miedo de coger un gripazo, un catarro, y yo necesitaba estar bien esos días. No podía estar no podía estar con catarro y con gripe.
Yo he sido las primeras vacaciones de mi vida en las que he adelgazado.
¿Tú?
Yo sí. Claro, con el gripazo que me agarré, que estuve los 6 días de vacaciones sin poder salir de
¿Tuviste
casa.
¿Tuviste fiebre muy alta?
Sí, bastante. Y además tenía una sensación de asco permanente, ¿sabes? Cualquier cosa que veía...
Así vivo yo.
Pero cualquier cosa de comer que veía me daba un asco que no podía. No podía comer, me daba mucho asco todo. Y nada, una mierda.
Yo hacía la comida hacia la comida no.
Sí,
que tengamos que recurrir a los virus para
adelgazar
a estas alturas.
Lamentable, absolutamente
bueno,
lamentable.
Oye, pues, Juanma, 7.100 personas en Gijón.
Sí.
Eran 6.500 metros. Y a las 12 de la mañana te lo digo para... Bueno,
perdona, 7.000 son datos oficiales, o sea, dorsales.
No, inscritos, 7.100
vale,
inscritos.
Pues yo te digo que muchos más. Muchos más, porque yo vi muchísima gente sin dorsal y te hablo de gente que quería correrla y que se quedó sin dorsal y que la corrió igual. O sea, no es que no quisieran pagar, es que no había dorsales desde hacía días.
O sea que también en las carreras, muchas veces cuando se acaban los dorsales, en este tipo de carreras donde el control no es tan férreo como sí, en claro, una media maratón o en una maratón, pues claro que la gente se mete ahí un poco más festivo y se cuelan. Y había mucha más gente.
Es de las más multitudinarias, 7.100 personas poco oficiales. Tenemos también en Valencia 15.000 que ha habido, que nada mal. Joder. La de Nassos en Barcelona, 10.000 corredores. Y bueno, y por encima de todos, la San Silvestre Vallecana, que más de 40.000 personas corriendo. O sea, sí, son cifras
sí, sí, tales, sí, sí, ¿eh? Tremendo, y el Aregawi este, vaya forma de correr en Vallecas, ¿eh?
Bueno,
ganó el Corso del Guibar.
Perdona, el que ganó la San Silvestre de Gijón, se cogió el coche, fue al lado Oviedo y ganó la Oviedo. Sí, ganó las dos. Sí, sí. Ganó las dos en un momento.
Pues este, la de Aregawi... brutal, que también ha corrido en el Goibar. Joseba ya ha ganado.
Sí, ganó ayer. En el Goibar con Beatriz Chevet, sí.
Una suficiencia, 22 añitos, que le ves correr y le ves subir la cuesta de Payaso Fuego, que va a 2.40. Y dices tú, ¿cómo puede correr a 22 por hora una persona subiendo una cuesta? O sea, algo tremendo. En la tele realmente no se aprecia, pero una auténtica salvajada.
Pero solo ver cómo dejó a Moukatir detrás, que Moukatir iba marcando un ritmo muy alto porque se largó en los primeros 100 metros y en la primera curva cuesta arriba lo dejó.
Sí, o sea, muy sobrado. Y bueno, yo creo que también le da un poquito, la pone un poco en el concierto internacional porque estamos hablando de una carrera que es portada en todo el mundo, porque se ha convertido en una de las grandes carreras que se hacen el día 31 de diciembre, así que quedan un atleta como él de ese prestigio, yo creo que le da un poquito más notoriedad a la San Silvestre Vallecana, que se ha convertido en una de las grandes citas del año, que muchos corredores están como locos por correrla y por ganarla. Y algunos como yo he tenido la suerte de ganarla. Eso siempre lo tendré. Eso
por supuesto.
Vida nunca.
Y además llegabas con la cara llena de espuma, ¿no? Como ahora. Que ya
eso lo echo de menos. Fíjate que lo echo de menos, porque los puristas, no echéis a los corredores. Si solo echaban a los tres primeros. Si no te echaban espuma, quería decir que no habías entrado entre los primeros. Y yo he visto a Poltergat llegar blanco. O sea, era negro y llegaba blanco. Y los grandes atletas que han corrido han ganado, que hemos llegado con serpentina, yo creo que eso era maravilloso.
Eso era como cuando decían lo de la mierda en los teatros, ¿no? Buena señal. Bueno, que hubiera mierda dentro del teatro es que había muchos caballos en la puerta. Exacto. Y que estaba la función
llena. Lo mismo.
Sí. Vale. Bueno, empezamos con un recuerdo, ¿no?
Sí, claro, hay que recordar la figura de Carmen Valero, ¿eh? Fíjate que además estuvo compitiendo hace poco en un homenaje que hubo a De la Cuadra Salcedo, creo que...
En la ciudad universitaria, sí.
Y ha fallecido a los 68 años, sufrió un ictus y no se ha podido recuperar, pero es que hay que reconocer todo lo que hizo esta mujer por el atletismo femenino. Es que fue la gran pionera, fue la mujer que competía cuando España era una sociedad súper machista e incluso se le insultaba, ¿no?, cuando iba entrenando por ahí. O sea, que rompió todas las barreras para que después miles y miles de mujeres, afortunadamente, ahora puedan hacer deporte.
¿Te das cuenta cuando han pasado tantos años de lo que supuso esta generación de mujeres que no tenían el reconocimiento, que tenían que luchar, ¿no?, para darse a conocer? Y estamos ante una corredora que fue dos veces campeona del mundo de cross. Sí. Y tuvo una medalla de bronce también, o sea, tres medallas. Fue la única corredora que fue a las Olimpiadas, o sea, la primera mujer que fue en los Juegos Olímpicos. Y cuando fue, bueno, tampoco fue más representantes de atletismo. O sea, la única mujer y la única representante que fue a Montreal. Así que una pena y bueno, le van a poner nombre a las pistas y a la parte del módulo cubierto que hay de atletismo. O sea, todo el espacio de atletismo va a llevar el nombre Carmen Valero en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Y bueno, yo creo que es un bonito homenaje a pioneras, a gente que ha hecho tanto por el deporte, aunque en su momento no fue, a lo mejor no tuviera esa recompensa, pero a día de hoy yo creo que muchas de las cosas que han conseguido las mujeres es gracias a la labor que han hecho estas increíbles mujeres pioneras que bueno, que pensar lo que han hecho años atrás me parece una auténtica locura, y eso sí que era una heroicidad.
Desde luego que sí. La imagen del fin de semana, además me lo he recordado esta tarde, la vamos a colgar ahora para que la gente lo pueda ver, es la de Caster Walcom.
Sí.
Mira, ahí la estamos poniendo. El campeón de olímpico y récord mundial de los 400 metros vallas, que ha entrenado en Oslo, en su ciudad, a 21 grados bajo cero, sin camiseta y con pantalón corto. O sea, que luego nos quejamos de que aquí tenemos 3-4...
Rodeado de nieve, en un estadio
hielo.
Que tiene nieve y hielo. Y luego
solo un carril,
tenía hecho un montículo al final de la carrera para estrellarse contra el montículo de nieve y encima rociarse todo de hielo y de nieve.
Sí, un fenómeno.
Oye, una bonita estampa navideña.
¿Entrenar con frío te da más fuerza, Chema, o no?
No, yo creo... Mentalmente
¿y con
sí
calor?
Que... a ver, el para entrenar con el frío lo que tienes que hacer es activar y calentar toda la musculatura previa, ir a los ritmos que va el amigo Warhol. Antes habrá metido una buena paliza calentando indoor dentro, para salir fuera bien caliente, si no tienes el riesgo de lesiones mucho mayor. Así que, por ejemplo, una maratón sí que es verdad que con temperaturas entre 8 o 10 grados se consiguen mejorar las marcas, pero en pruebas de velocidad sí el calor ayuda un poco a conseguir esos mejores resultados. Así que esto es una excentricidad, una sí. pues es una
para el vídeo,
navideña. Pero eso es jugarse el tipo, porque cualquier o te sales del carril, que fíjate que es un carril pequeñito, ¿no? Que si te vas un poco, pues te puedes hacer daño.
Además, bueno, se oye el ruido del hielo, crac, 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 cada vez que hace la pisada.
Y como te resbales un poquito, además, las zapatillas llevan la placa de carbono, con lo cual, si no pilla bien con el metatarso, con donde están los clavos, y pilla un poquito el carbono, que es como plástico, te resbalas, te puedes caer y se puede hacer daño. Por eso ha puesto el montículo de nieve. Pero bueno, yo creo
Chema,
que
has
es
visto,
un tipo curioso.
¿Has visto la peli de Bayona, La Sociedad de la Nieve?
Estoy la tengo en lista de espera para verla, porque todo el mundo me ha hablado maravillas. Y el otro día te vi una story tú que la habías
comentado. Para mí es una obra maestra.
Sí,
para mí es una obra maestra, pero bueno, yo no tengo ni idea. Digo para mí. Es que los dos que hacen la expedición para salvar al resto de compañeros, según Palomar, protagonizan una de las grandes gestas de la humanidad, que es recorrer 60 y pico kilómetros entre las montañas de los Andes, desde el lugar del accidente hasta que...
Claro, es
que
¿de qué altura estamos hablando? 6.000, 7.000
claro,
metros.
Claro, y para arriba y para abajo, y sin material, claro, y sin alimento, y sin una bebida, ni un recuperador. Y lo hicieron, estuvieron 10 días caminando monte a través, y Palomar, que es un experto, yo no lo sabía, es un experto en el accidente de los Andes, dice que estamos ante una de las grandes gestas de la humanidad y del deporte, este equipo de rugby, lo que consiguió. Es que es apasionante, ahora que veo entrar ahí en la nieve, como vi tanta nieve en la peli, iba de cómo se queman calorías con el frío, cómo tu cuerpo quema muchas más calorías cuando hace frío, el desgaste es mucho mayor, claro.
Claro, no tiene nada que ver. Y estamos hablando, mira, yo a 6.000 metros de altitud, cuando estuve subiendo la Aconcagua, que también con Palomar, tenía 61 de saturación con un pulsiosímetro, para que veáis cómo está el cuerpo bajo mínimos. Así que lo que hicieron da pie a lo que estás diciendo, que una auténtica gesta lo que hicieron estos dos supervivientes, ¿no? Al final lo que hicieron fue salvar su vida y no tenían más recurso que hacerlo. O sea, al final el poder de la mente te lleva a conseguir eso. Pero la veo esta semana, Juanma, y la semana que viene te cuento.
Oye, ¿hemos hablado alguna vez en el kilómetro 42 de la importancia de la meditación?
¿Meditación? No.
Sí.
No.
Vale. Pues
la semana que viene hablamos.
Algún día tenemos que hablar con alguien que... Es que hay muchos deportistas que meditan, muchísimos, que despejan un poco la mente por la mañana y a lo mejor incluso tiene...
Sí, además se ha puesto bastante de moda. ¿Sí? O sea, hay mucha gente que dedica 10 minutos, 15 minutos cada
uno. Es que,
claro,
es una actividad muy breve y que tiene consecuencias muy buenas también para el deporte. A lo mejor un día podríamos tratarlo, Joseba, como la petición del oyente.
Sí, tengo amiguetes que lo hacen. O sea, ¿sí? Y yo lo he probado también.
Sí, yo también. Con una aplicación y está guay, ¿eh? Está guay.
Vale.
Yo lo he probado, te van sugestionando y te van haciendo, pues eso, dando los tips que tienes que hacer para conseguir ese estado de meditación, pero bueno, yo lo que hago siempre es meditar cuando voy corriendo, que es mi mejor sitio.
Ah, mira, genial. Cada uno medita cuando quiere y cuando puede. Pues vamos con las preguntas. A ver, primera, Chemita, ¿crees que hacer 2 medias maratones con 12 días de diferencia es excesivo?
Esta la va a responder Joseba. ¿Tú qué crees, Joseba?
Absolutamente sí.
Excesivo,
¿las has hecho?
No.
Ah.
No, que ha dicho que lo voy a responder porque ya sé que es una barbaridad hacer 2 medias tan
seguidas.
Mira,
incluso haciendo un 10 kilómetros, haciendo una media en la primera, haces 10 kilómetros, te paras y luego haces a los 12 días una siguiente media maratón, no estás al 100%. Y estás llevando a tu cuerpo a un estado de estrés que yo creo que es necesario. Casi mejor, no te apuntes o deja uno el dosel, lo regalas a alguien, invitas a alguien y haces la segunda. Yo creo que es demasiado, es correr demasiados riesgos y tampoco tiene mucho sentido. Si hace una bien, la otra está totalmente... para mí está contraindicada, tan cerca en el tiempo.
¿Se pueden usar las medias de compresión para dormir?
Pues fíjate, yo lo he llegado a hacer. Incluso cuando he viajado me las pongo. Hay algunas medias que te dicen puede estar solo 4 o 6 horas, lo recomendable, porque tienen más presión de lo normal. Yo cuando he estado muy tieso, muy cansado, sí que he dormido con ellas, pero para una persona normal yo no la recomendaría. Lo que haría sería el remedio casero. ¿Cuál es? Pues antes de acostarte, pones los pies en alto, estás durante 10 minutos para que favorecer que todo el riego sanguíneo baje de manera un poco artificial, porque levantas los pies y luego ya te quedas tumbado en la cama y eso hace un poquito las veces de ponerte la compresión. Para una persona normal yo no lo recomendaría.
¿Qué medias maratones de España hay que correr al menos una vez en la vida? Tengamos bueno, en cuenta que la Veovia no es considerada media maratón.
No, es que no, le falta un kilómetro ciento
sí,
y pico.
Pero, bueno. Pero yo sería, mira, yo hay tres pruebas que siempre he dicho que había que hacer una vez en la vida. Una era la Veovia, otra San Silvestre Vallecana y otra la Maratón de Nueva York. Como no se puede catalogar la Veovia como media maratón, si tuviera que decir tres media maratones así indispensables en España, posiblemente tiraría por Valencia, que se están consiguiendo grandes marcas para hacer marca, Santa Pola por la tradición y luego Madrid porque yo soy de Madrid, o sea que diría estas tres.
No, y
pero...
es que es bonita, la media de Madrid tiene un recorrido muy bonito.
Muy bonito, sí, por sí, todo sí, el centro, sí, 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 la verdad es que
pues serían un poco las tres que diría, pero bueno, una carrera que va a ser ahora en enero, que es muy bonita, que es en Jaén, se llama de San Antón, que no sé si son 10, 11 kilómetros, no sé si son 10, pero bueno, también es una de las carreras diferentes, que si alguien tiene la posibilidad de estar por allí por Jaén en este tiempo, que la pruebe porque se corre con antorchas y es espectacular cómo está la ciudad.
Muy bien, y la última, ¿cómo preparar una media maratón?
Pues está sencillo, entrenando. Primero te apuntas y sabes que tienes que prepararla. Sobre todo pensar a medio largo plazo, no pensar en resolverla en uno o dos meses. Entrenarte y ya las últimas 12 semanitas pues hacer un plan más específico para prepararlo, pero con tiempo. O sea que para preparar una media maratón tienes que ser alguien, no un usuario demasiado iniciado, sino tienes que tener entrenamiento y kilómetros en las piernas y medio año a la vista, una cosa así, para tomarla con calma. Yo es que ya acabé, soy más partidario de hacer los esfuerzos que tu cuerpo se merece, no muchos más, y no hacer nada que no se pueda... que pueda ponerlo en peligro tu salud, que es lo más importante.
Sin duda.
Qué bien ha empezado el año, Chema, ¿eh?
Muy bien.
La claridad,
muy bien,
ideas,
de verdad.
Muy bien.
De verdad.
Es que estoy entrenando.
No, es que no vamos a fichar a nadie en este kilómetro 42 porque tenemos al mejor. Es que
hombre,
es imposible.
Sin duda,
imposible.
Sin duda,
o sea, es que qué maravilla tener a Chema Martínez. Chemita, que haya buen año, buena salud en este 2024 y que disfrutemos mucho en la radio aquí cada lunes. Un abrazo.
Un abrazo y muchos besos.
Gracias. Chao, hasta chao, luego, chao. Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Tenemos semana intensa, ¿eh? Ya falta menos para el derbi del miércoles, para la otra semifinal, el Barça-Osasuna. Todo en tiempo de juego y todo por la noche aquí en la radio, en el partidazo. Ahora con la cuesta de enero, de verdad, lo más asequible, lo más accesible es estar en casa y escuchar la radio. Es garantía de ahorro, de verdad. No hay mejor manera de ahorrar que quedarse en casa y escuchar la radio. Disfruten, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.